En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este jueves 13 de febrero de 2020. Hoy tenemos una crónica política muy variada y además con protagonismo prácticamente de todos los actores de la vida política, de todos los partidos, menos el PSOE, que hoy tiene un protagonismo, digamos, más oculto. Todos los demás son noticia por una o por otra razón. Y me van a permitir que empiece por lo que a mí me parece la tropelía mayor del día. O sea, es decir, yo creo que alguien debería claramente sentar a algunos sectores de la izquierda en el diván del psiquiatra y hacerles recapacitar, porque como sigan por esa senda, me temo que la calidad de la democracia española va a quedar muy mal parada. Esta noche, en Televisión Española, van a entrevistar a Abascal. Abascal tiene muchos seguidores, hasta el punto de que se convirtió, esto no hace falta que lo recuerde, en la tercera fuerza política electoral de nuestro país. A unos les gustará más y a otros les gustará menos, pero son las reglas del juego. Es un partido legal que tiene todo el derecho del mundo a ejercer su función política y que además libremente ha recibido el respaldo mayoritario de millones de ciudadanos españoles. Esto es un hecho. Y por lo tanto, la televisión pública, la televisión de todos, tiene no solo que entrevistar a los miembros del gobierno o a las personas más destacadas de la oposición clásica. Tiene que estar pendiente, naturalmente, de esos millones de ciudadanos que han depositado su confianza en un partido político. Parece que esto es una bobada, ¿no? Bueno, pues ¿saben ustedes cuál es la noticia? Que el sindicato mayoritario de Televisión Española, que es Comisiones Obreras, que está vinculado tradicionalmente al Partido Comunista, y ahora pues a lo que ha sustituido al Partido Comunista, sindicato mayoritario en televisión, ha dicho que no le parece nada bien que la 1 entreviste al señor Abascal. Y no solo eso, algo mucho más grave, que lo que debería hacer Televisión Española es censurar previamente la entrevista, hacer la entrevista al señor Abascal, grabada, y después verla detenidamente para ver si el señor Abascal ha dicho alguna cosa que pudiera ofender a los ciudadanos y, por lo tanto, cortar esas partes de la entrevista. Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo ha dicho el señor Roberto Laquiadain, que por cierto ha estado en el programa de Eider Brandau esta tarde. Me parece tal atrocidad que todavía en el siglo XXI, en un país democrático que defiende las reglas del juego democrático, se esté hablando de censura previa de un partido político legal, me parece tan atroz y me parece que es una noticia que está pasando tan inadvertida que ustedes me permitirán que yo la jalé hasta donde tenga capacidad de ser escuchado. Entre otras cosas porque si nos cargamos los principios, nos cargamos las normas democráticas, nos cargamos el sistema. Así de claro. Maite Loureiro.
Comisiones Obreras, sindicato mayoritario de Radio y Televisión Española, ha emitido una nota pidiendo la censura preventiva contra la entrevista a Santiago Abascal que esta noche emite Televisión Española en la segunda edición del informativo. En el comunicado aseguran que la cadena no puede colaborar en la difusión de la propaganda de los partidos de ultraderecha y califican la entrevista de un blanqueo democrático impropio de un medio público. Por ello llaman a la reflexión a quienes defienden que Vox es un partido más del arco parlamentario. Roberto Laquidain, miembro de la ejecutiva de Comisiones Obreras en Radio y Televisión Española, no se opone a que esta pudiera ser grabada para revisar previamente su contenido y defienden es la tarde de Dieter el silencio de su sindicato cuando el Batasuna Arnaldo Otegi fue entrevistado en Televisión Española.
La presencia de Arnaldo Otegi, que fue muy polémica, fue en la noche en 24 horas, no en horario estelar de prime time, donde estamos hablando de una audiencia posible superior a las 2 millones de personas, la que tendría Santiago Abascal, la que tendrá posiblemente, si no rectifica, Televisión Española. No es lo mismo Arnaldo Otegi en la noche en 24 horas con 200.000 personas que Santiago Abascal en el prime time de la 1 con más de 2 millones de personas.
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, se ha desmarcado del intento de boicot, asegurando que no defienden ninguna censura previa, al igual que la plataforma Televisión Española Libre. Desde Vox, su vicesecretario de Comunicación, Manuel Mariscal, denuncia en declaraciones a Es Radio el intento de silenciar al tercer partido de España.
Este intento de censura y de boicot contra Santiago Abascal, contra Vox, no es un hecho aislado. Lo que está ocurriendo es que en Televisión Española todos los órganos de dirección están, de alguna manera, controlados por la izquierda. Y Televisión Española no puede ser un instrumento de propaganda de izquierda. Televisión Española lo que tiene que ser es un instrumento útil al servicio de España, de todos los españoles, que haga precisamente promoción y propaganda de España, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Es la segunda vez que Abascal sufre un intento de boicot de este tipo después del que se promovió a través de las redes sociales contra la entrevista en El Hormiguero de Antena 3, que sin embargo no surtió efecto puesto que registró récord de audiencia.
Lo ha contado de pasada Maite Loureiro en su crónica, pero no crean ustedes que es una deducción, digamos, interpretable, eso de la censura previa. Durante la entrevista que le ha hecho Dieter Brandau al señor Aquidain, lo que ha dicho el responsable de Comisiones Obreras ha sido textualmente esto.
Simplemente que hubiera un control preventivo de los mensajes de Santiago Abascal, posiblemente en una entrevista grabada, siempre se limita a la posibilidad de que determinados mensajes que contrarían lo que tiene que ser el cumplimiento del servicio público aparezcan en pantalla. No es algo excepcional en el marco europeo.
Es absolutamente excepcional en el marco europeo, señor Laquidain. Dígame usted un solo país europeo donde haya censura previa en un sistema democrático, cuando estamos hablando de la tercera fuerza democrática de ese país. Más de 3,5 millones de personas han votado a Vox. Y es una opción que, mientras no se diga lo contrario, es tan legítima como cualquier otra opción política. Y, desde luego, mucho más legítima, si usted me pide ya una opinión personal, que Bildu. A mí, ¿saben ustedes lo que me sorprende? Que haya un sector de la izquierda que esté defendiendo la censura previa o que quiera convertirse en el censor, en el árbitro de lo que se puede decir y lo que no se puede decir, de lo que la opinión pública es capaz de digerir por sí misma o no, al margen de eso, que no me sorprende y que desgraciadamente es una tradición que se remonta hasta tiempos inmemoriales, lo que me sorprende y lo que me duele es que nadie haya salido en defensa del principio. Porque defender el principio no es defender a Vox, es defender el principio democrático. O sea, imagínense ustedes que esta polémica estuviera envuelta en un intento de censurar previamente los mensajes del Partido Socialista. O del Partido Popular. De Podemos. ¿Qué estaría pasando? Si hubiera montado la Mundial, estarían todos los partidos políticos diciendo, ¿pero esto qué es? Y estarían saliendo los responsables de ese sindicato diciendo, oiga usted, vamos a ver si recuperamos un poco el sentido común. Los principios rigen para todos igual, o por lo menos deberían regir para todos igual. Pero este es un país en el que uno solo defiende los principios cuando le interesa. Lo cual, naturalmente, no es defender los principios, es defender otro tipo de cosas que no tienen mucho que ver con los principios. Bueno, a mí me parece que ese silencio ominoso había que cubrirlo y por eso me he permitido el lujo de abrir el programa dándole difusión a esta noticia. Me parece aterradora. Aterradora, descalificadora para una parte de la izquierda. Y lo digo como periodista. Aparte de que como un ciudadano, naturalmente. Es decir, que alguien venga desde el periodismo y me diga cómo hay que argumentalmente defender la censura previa a un partido político que tiene todas las bendiciones legales para actuar en la escena pública sin ningún tipo de limitación, salvo las que establece la ley. Que venga y que me lo diga. y si argumentalmente no me convence, pues a lo mejor resulta que yo pido perdón. Pero me extrañaría mucho que encontrara un argumento que fuera capaz de hacer que yo me caiga del caballo. Bueno, esta es una de las cosas que hay que contar hoy en la crónica política. Hay que contar varias más y por eso no me quiero entretener mucho ya en algunas de ellas. Saben ustedes que tenemos ahora mismo un divorcio político en marcha, que además es un divorcio muy curioso porque se está tratando de producir de una manera hasta ahora insólita. Lo que quieren hacer Teresa Rodríguez y, bueno, lo que quieren hacer no, lo que ya han consumado, porque ayer divulgaron un vídeo y hoy se ha oficializado en una rueda de prensa de Teresa Rodríguez, hasta hoy la máxima responsable de Podemos en Andalucía, el divorcio político con su matriz, que es Podemos. Bueno, pues lo que ha dicho Teresa Rodríguez, ya nos lo adelantó ayer en ese vídeo, que también te contaba con la participación del señor Iglesias, era, oiga, pues mire usted, vivimos en un país donde las cosas siempre se hacen de una manera muy abrupta y nosotros queremos hacer una ruptura comprensiva, empática, cariñosa, y uno dice, caramba, vivimos en un mundo de jauja. Bien, es verdad que es guante de seda, pero puño de hierro, ¿eh? Porque luego cuando uno analiza las cosas que ha dicho Teresa Rodríguez de Podemos, te das cuenta de que sí, sí, muy empática y muy cariñosa, pero no puedo decir cosas más barbaridades en lo que respecta a la cuestión de fondo. Claro, ¿qué es lo que está diciendo Teresa Rodríguez? Que me voy de Podemos porque Podemos ha traicionado todos los principios fundamentales. Yo creía que era un partido, en fin, feminista, y resulta que se ha convertido en un partido masculino. Yo creía que era un partido descentralizado y se ha convertido en un partido madrileño. Yo creía que era un partido que defendía las clases populares más alejadas de la élite cultural y se ha convertido en un partido universitario, o que defendía las clases más humildes y se ha convertido en un partido de clase media. Es decir, ha convertido todo lo que era su espíritu fundacional en un fraude. Claro, esto se puede decir con mucho cariño, con mucha empatía, con mucha dulzura en la voz, pero la descalificación de fondo es verdaderamente brutal, es una enmienda a la totalidad. Mariano Alonso.
De cara a la galería es una separación amistosa.
Cualquier ciudadano puede tener cerca una situación similar, que se pueden producir de forma virulenta, agresiva, patriarcal, decía yo, porque es un modelo muy patriarcal en el que las separaciones se hacen pagar a la otra persona. Y hay modelos de separación, afortunadamente, cada vez más frecuentes, donde las separaciones son comprensivas, respetuosas, empáticas e incluso cariñosas.
Se puede combatir en defensa de los derechos sociales con diferentes estrategias, desde el respeto, desde el cariño y sabiendo que más tarde o más temprano nos volveremos a encontrar. Sí.
Pero una de las partes empieza a recordar con horror los años de matrimonio. Teresa Rodríguez, hoy en Sevilla, parecía pensar en qué momento político me casé yo con un partido tan indeseable como Podemos.
Que nació como una fuerza política muy madrileña, muy universitaria, también muy masculina, también muy clase media. Y nosotros entendíamos que era necesario un Podemos andaluz. Ese fue el objetivo y el compromiso que adquirimos con lo inscrito y inscrita en la segunda Asamblea Ciudadana. Hemos trabajado estos 3 años para tratar de conseguir esos objetivos. Y hoy por hoy lo hemos conseguido solo parcialmente.
Ahondando en argumentos políticos, la que seguirá siendo diputada de Adelante Andalucía miraba atrás para tomar impulso.
Se cumplen 40 años del referéndum que dio lugar a un proceso insólito en la historia de este país. Y es que un pueblo que no estaba previsto que tuviera aspiraciones nacionales, pues lo consiguió por la vía de la movilización y del referéndum.
Una alusión al 28 de febrero para plantear un partido a la izquierda de la formación morada que combata también al PSOE y que no deje atrás, en un contexto de nacionalismos pujantes, las reivindicaciones de Andalucía.
Construir con todo nuestro empeño ese sujeto propio andaluz, con aspiración andalucista, en un momento en el que el debate territorial está permitiendo que territorios como Cataluña, como Euskadi, como Galicia e incluso como Teruel sean capaces de poner en el centro sus necesidades legítimamente, y Andalucía está absolutamente ausente de ese debate.
Fuentes de Podemos aseguran que la líder andaluza y la corriente anticapitalistas no tienen fuerza ni espacio político. Caben en un taxi, afirman despectivamente en privado, al tiempo que argumentan que ni se puede ignorar al PSOE como pretenden, ni la entrada de Podemos en el gobierno será perjudicial como vaticinan. En España, aseguran en privado los estrategas de Iglesias, el votante tiene un sentido profundamente corporativo del poder y eso impulsará tanto a los de Sánchez como a ellos de cara a próximas citas electorales.
Bueno, pues esta es la crónica de una ruptura aparente cariñosa entre dos partes que formaban parte de un todo, y ahora vamos con la crónica, tercer aspecto fundamental de la crónica política del día, de una ruptura, de un divorcio político que cada vez es menos cariñoso, y es el que protagonizan Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya. Ayer Esquerra, es decir, el portavoz de Esquerra, en el Parlament catalán, Sergi Sabrià, arremetió, ya lo contábamos en este programa, contra Torra básicamente por dos razones. Primero, diciendo la desobediencia de Torra no nos lleva a ninguna parte, nos hace daño, no nos acerca al independentismo y nos debilita. Y en segundo lugar, criticaba a Esquerra el empeño que tenía Junts per Catalunya de utilizar el relator, el mediador internacional en la mesa de diálogo, como una excusa para cargarse la propia mesa de diálogo. Bueno, pues hoy, respuesta de Junts per Catalunya, en concreto de la portavoz también de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, en una entrevista al Huffington Post, donde dice cosas terribles, terribles. Primero, acusa a Esquerra de ser cómplice pasivo de la retirada del escaño de Torra. Pero esto no es una descalificación nueva. Si entramos en el, digamos, en la letra pequeña, en el pormenor de la declaración, nos encontraremos con que Borràs lamenta el independentismo pragmático de los republicanos. Se debe entender ese independentismo pragmático como un autonomismo de toda la vida. Si sigues haciendo como si no ocurre nada, haces el camino autonomista que has hecho durante toda la vida, y esta sí que es una descalificación de mayor cuantía en lo que son las relaciones del independentismo catalán. Ya saben ustedes que llamarle a un independentista autonomista es como mentarle a la madre. O sea, es la peor ofensa que se le puede hacer en términos políticos. Bueno, pues Borràs califica de muy extraña la negociación de Esquerra con el Partido Socialista por la mesa de diálogo, y desde luego defiende el papel emprendido por Torra en su defensa del mediador internacional, que se vuelve a configurar como el gran meollo de la cuestión, el gran problema. La almendra de la discusión es precisamente esa, porque Junts quiere el mediador y Esquerra no quiere convertir el mediador como una excusa para cargarse la mesa de diálogo. Lo que dice Borràs es lo que han dicho otros representantes de Junts durante los últimos días. El presidente, estoy leyendo textualmente, ha sido escrupulosamente obediente. No es un capricho personal y viene votado por el Parlament. Su posición viene afianzada en consensos que van más allá de los partidos. Y esta es, me parece a mí, la razón por la que todavía no se ha producido una reunión que nos prometió Torra después de su entrevista con Sánchez entre todos los actores del independentismo. Ustedes recordarán que Torra dijo, en cuanto empiece la semana que viene, es decir, a partir del lunes de esta misma semana, yo convocaré a Òmnium, a la ANC, a la CUP y también a Esquerra para ver con qué mandato voy a la primera reunión con Sánchez. Y en esa reunión, naturalmente, lo que quería Junts era que quedara claro que se exigía como condición sine qua non la figura del mediador internacional. Y dado que Esquerra está en esta posición y que, por lo tanto, lo que se anuncia es un fracaso en esa reunión, yo creo que por eso no se ha producido esa reunión. Y si se ha producido, no nos lo han dicho. Si se ha producido, ha sido clandestinamente. Yo creo que no se ha producido porque nos habríamos enterado. Por lo tanto, insisto, el divorcio entre Junts y Esquerra sigue escribiendo capítulos a diario. Termina la entrevista de Laura Borràs, además, alertando de que le huele a chamusquina la aproximación del partido del señor Junqueras al PSC y a Podemos. Quieren reeditar un tripartito, y ella recuerda que el resultado del anterior tripartito fue extraordinariamente lesivo para Cataluña. Esto es lo que les puedo contar de ese divorcio, que no es tan cariñoso, que no es tan empático, que no es tan color de rosa como el que quiere protagonizar Teresa Rodríguez con Pablo Iglesias. Y hay un tercer, no sé si divorcio, pero por lo menos matrimonio frustrado, del que también nos tenemos que hacer eco en esta crónica política, que es el que están protagonizando Ciudadanos y el Partido Popular. Saben que Ciudadanos quiere llegar a acuerdos en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña, que son los tres lugares donde vamos a tener elecciones próximas. Dos de ellas, Galicia y el País Vasco, ya tienen fecha fija, el 5 de abril. Lo de Cataluña está por decidir todavía. Bueno, las cosas no van bien. Aparentemente no van bien. Pero ojo, porque quedan exactamente 8 días para que se acabe el plazo para la presentación de coaliciones. O sea, o se dan prisa o no llegan, en Galicia y en el País Vasco. En Galicia es donde las cosas están peor. Miriam Muro, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
He escuchado esta mañana a Núñez Feijóo y tú también diciendo que, hombre, que si le quieren cortejar, que por lo menos le hagan requiebros en la verja de su casa.
Así es, explicaba concretamente que cuando uno se quiere casar, pues va a hablar con el novio y no se dedica a publicarlo en anuncios por el pueblo o a contárselo a todos los ciudadanos, pero sin contactar pues con esa pareja con la que se quiere casar. Así se sentía esta mañana Alberto Núñez Feijóo, que en una entrevista en Radio Nacional pues se mostraba muy molesto porque decía nadie de Ciudadanos en Galicia se había puesto en contacto con ellos. Explicaba que él ya tiene pues sus 75 nombres del Partido Popular para conformar esa lista, esa candidatura para las próximas elecciones del 5 de abril y necesitaba saber qué es lo que quieren hacer los de Ciudadanos, cómo se quieren integrar, porque repetía Feijóo, Luis, que la integración es la única forma que contempla él para esas elecciones, ni hablar de coalición.
Usted tiene 41 escaños, yo tengo 0, pero quiero sumar con usted. Bueno, creo que cualquier persona que quiere sumar hay que escucharla, sentarse con él y ver exactamente qué es lo que podemos hacer. Pero, hombre, no me parece que sean las mejores formas esto de enterarse por los medios de comunicación y después estar hablando desde la sede central de Ciudadanos y no conocer ni siquiera las personas que podrían sumar con nosotros aquí. No me parece que es la mejor forma.
Y se producía un momento muy curioso porque justamente después de entrevistar a Alberto Núñez Feijóo entraba en esa radio pública la vicealcaldesa de Madrid, de Ciudadanos, Begoña Villacís, que contestaba hacia Feijóo.
¿Entiende el señor Feijóo que ponernos en contacto con ellos no es ponernos en contacto con el señor Casado? ¿Le parece al señor Feijóo que el señor Casado no está legitimado para hablar en nombre del Partido Popular? La sensación que he tenido es que los que tienen que hablar primero son ellos. Y yo creo que de verdad que la soberbia en estos momentos es muy mala consejera, que se lo digan a Susana Díaz. La soberbia es mala consejera y eso debería entenderlo el señor Feijóo. Así que yo lo que le recomendaría es que hablasen entre ellos, porque nosotros sí nos estamos reuniendo con el Partido Popular.
Subía el tono y la tensión a primera hora de la mañana, pero te tengo que decir, Luis, que a lo largo de la tarde parece que se ha rebajado. Desde Ciudadanos, fuentes del Partido Naranja explican que han intentado ponerse en contacto con Núñez Feijóo, que han llamado al Partido Popular de Galicia, pero finalmente pues no han podido hablar con Feijóo. ¿Qué nos dicen desde ese PP de Galicia? Que confirman que no han podido hablar con Feijóo, pero que él pues está encantado de hablar con todo el mundo porque lo que quiere él es llegar a un entendimiento, pero como te decía, Luis, y esto es muy importante, no aceptaría en la coalición, Feijóo no aceptaría en ningún caso renunciar a esas siglas del Partido Popular en Galicia, pero está dispuesto y quiere ya hacerlo, hablar para una posible integración de cara a esas elecciones del próximo 5 de abril.
Una duda personal, que seguro que tú conoces porque estás en contacto con unos y otros. Sabemos lo que decía Villacís, lo que acabamos de escuchar en labios de Villacís, que ellos se han acudido a Génova, es decir, a Casado directamente, no han ido a la Xunta de Galicia. Y lo que no sabemos, lo que yo no sé al menos, y eso es lo que te pregunto, es cuál es la actitud de Casado. Es decir, ¿Casado está tratando de convencer a Feijóo, está tratando de allanar el camino para que sea posible, digamos, ese acuerdo con Ciudadanos, o está respaldando la tesis del señor Feijóo de que las siglas son absolutamente innegociables?
Pues te digo, esta mañana Pablo Montesinos hizo unas declaraciones en Málaga, lo decía muy claro, las siglas del Partido Popular de Galicia son irrechazables, no pueden dejarlas atrás. Y desde Génova entienden que el constitucionalismo, nos dicen, ya en Galicia está reunido en torno a ese paraguas de Feijóo, en torno a esas siglas, y respetan por completo esa decisión de Núñez Feijóo de mantener esas siglas en la candidatura. Nos dicen también, nos explican, pues como decía Feijóo en ese corte, que es que ellos tienen 41 representantes, mientras que Ciudadanos tiene 0, que ellos van a ceder en Galicia y Ciudadanos, y luego el PP pues tendrá que ceder en otros territorios, como va a ser el caso de Cataluña.
Y una última curiosidad, antes de despedir esta comunicación. Tengo entendido que estás en un acto curioso, porque hay mucha gente del Partido Popular, pero no por un acto estrictamente político, sino más bien de carácter literario romántico.
Pues sí, Luis, Esteban González Pons presenta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid su novela, que te explico, es una novela de amor, se llama Ellas, y ha sido sorprendente la gente que ha conseguido juntar en este Círculo de Bellas Artes, porque han venido desde la dirección actual del Partido Popular, con Pablo Casado y Teodoro García Egea al frente, a la dirección anterior a SPP, Mariano Rajoy, compañeros de Esteban González Pons en el Parlamento Europeo, de prácticamente todos los partidos. Por aquí hemos visto desfilar por este Círculo de Bellas Artes desde Pepiño Blanco, Maite Pagazaurtundúa, Elena Valenciano. Imagínate cómo está esta sala. Luis, por cierto, también uno de los nombres que más ha dado que hablar en las últimas horas, Alfonso Alonso. Borja Semper también está en esta sala. Vamos, ha sido un desfile de nombres esta tarde.
Te vas a poner morada, no la intrigar entre corrillo y corrillo. Suerte y gracias, Miriam.
Un saludo a todos.
Es jueves, es 13 de febrero de 2020. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Con el Mobile de Barcelona suspendido, hoy desde el Gobierno se esforzaban en desvincular su cancelación de cualquier alerta sanitaria en nuestro país relacionada con el coronavirus. Tanto la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, como la tercera, Nadia Calviño, insistían hoy en que las motivaciones de la organización del Mobile eran otras.
Lo que tiene que quedar claro es que no es por ninguna alerta sanitaria en nuestro país. Nuestro país tiene una situación francamente controlada, de gran respuesta, pero bueno, podemos entender que por otras razones hayan decidido esa cancelación.
Hay una evaluación muy clara de que a día de hoy no hay razones de salud pública que impidan la celebración de un evento de estas características.
Por otro lado, las 19 personas repatriadas de Wuhan que permanecían en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid han recibido este jueves el alta. Se han mostrado agradecidos de por vida, han dicho, por el trato recibido por parte del personal sanitario y han recordado que son personas sanas. Así lo explicaba uno de ellos, Pedro Morilla.
Queremos transmitir al resto de la sociedad española que salimos de China siendo personas sanas, que como nos dijo el general director del hospital al primer minuto de nuestra llegada, se nos iba a tratar como personas sanas, que así ha sido, y que tras numerosos controles médicos para certificar nuestra salud, salimos del hospital y con diploma incluido, que nos lo dieron anoche, que lo acredita y a vuestra disposición, siendo personas sanas, así que nos podéis dar abrazos, dar besos sin ningún peligro.
Más cosas. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado este jueves las expulsiones en caliente en la valla de Melilla después de que dos inmigrantes subsaharianos recurrieran este tipo de entrega a su país. Los 17 jueces que han dictado sentencia por unanimidad han concluido que España no violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este jueves, antes de conocerse la sentencia, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hablaba así de este asunto.
Trabajar en las devoluciones, porque esa es otra cuestión, es decir, la devolución de la persona que está en situación de irregularidad, pero vuelvo a decir, siempre con cumplimiento efectivo directo de los derechos y libertades fundamentales.
Les contamos también que el Pleno del Consell de Mallorca ha rechazado este jueves, con los votos de PSOE, Unidas Podemos y MES, la creación de una comisión de investigación sobre los presuntos casos de explotación sexual a menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Si se ha aprobado, llevar a cabo una comisión de expertos, donde, según ha explicado hoy el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, es donde se deben depurar responsabilidades.
Está habiendo una investigación por parte de la Fiscalía. Está habiendo una investigación por parte de la Defensoría del Pueblo y creo que todos deseamos no solamente que se depuren responsabilidades, que caiga quien tenga que caer.
Y acabamos muy pendientes de la salud del cantante Joaquín Sabina, que hoy ha sido operado de un hematoma intracraneal después de precipitarse anoche desde el escenario del concierto que celebraba en Madrid. De momento permanece estable en la UBI a la espera de ver cómo evoluciona, como explicaba hoy su representante José Navarro.
Es un momento delicado para toda la persona que tiene una operación, como se especifica en el parte médico, nada más. Claro que es delicado.
La operación ha sido un éxito.
Para el Sabina, eso sí, parece que sí, está en el parte. En esta situación como esta es todo muy cambiante. Las primeras 48 horas ya sabéis que son importantísimas.
En casa de Herrero, es Radio.
El turno ahora para la información deportiva. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues en 32 minutos se completan las semifinales de la Copa del Rey. Real Sociedad Mirandés, hoy el equipo de primera contra el equipo de segunda. 32 años sin aparecer en una semifinal, o con una aparición en semifinales en 32 años de la Real. Y el Mirandés pues siendo la gran sorpresa de esta Copa del Rey. Ayer ganó el Athletic 1-0 al equipo del Granada. Toma ventaja en el partido de ida y vamos a ver lo que pasa hoy en la otra eliminatoria. En teoría favorita la Real, pero también era favorita Celta, Sevilla y Villarreal ante Mirandés, y los tres equipos cayeron eliminados. Es cierto que a partido único en el campo del Mirandés, hoy juegan en San Sebastián, y la Real pues intentará ganar el partido para tener una renta suficiente para que Miranda de Ebro, dentro de tres semanas, que es cuando es la vuelta, pues tenga suficiente para pasar a la gran final. Y luego, bueno, estamos pendientes de la jornada de Liga. Mañana, como te dije ayer, hay un Valencia Atlético de Madrid interesante, y se confirma que Morata puede volver mañana. Entra en la convocatoria del Cholo Simeone, con lo cual es cierto que si entra está para jugar. Es a ver si es titular o entra algunos minutos. Hay que tener en cuenta que tienen al Liverpool la semana que viene, y el Valencia juega también en Champions, y los dos equipos, aunque el partido de Liga es muy interesante y muy importante, estarán con un ojo puesto en la Liga de Campeones, con lo cual yo ahora mismo, a día de hoy, creo que, o a 24 horas del partido, creo que Morata no va a jugar todo el partido mañana, jugará algo de ese encuentro. Todavía Diego Costa no está en la convocatoria, y estará seguramente para algunos minutos el martes. Y en el Valencia no está Rodrigo, con lo cual el Atlético mañana tiene una buena opción para puntuar en Mestalla o ganar y asentarse en la zona de Liga de Campeones.
Esa es la, yo creo que tal y como está la competición, aunque hay todavía muchísima competición, a los equipos, a los dos, al Valencia y al Atlético de Madrid, les interesa es asegurar el puesto de Champions. O sea que para ellos, porque García, que ya sabes que es muy atlético, pone en duda que el Atlético de Madrid vaya a quedar entre los cuatro primeros.
Sí, yo lo que creo es que con la jornada de Liga pasada, la derrota del Valencia en Getafe, la derrota del Sevilla en Vigo, veo que el Atlético lo tiene que hacer muy mal, Luis, para que Valencia y Sevilla sean tan regulares, para aguantarle al Atlético de Madrid competir en la Liga de Campeones, que lo va a tener complicado, que el Atlético lo tiene que luchar. Pero me parece que el Atlético sigue siendo el favorito para entrar en Liga de Campeones, y a ver lo que hacen otros equipos. El Getafe, por ejemplo, está muy bien, pero yo creo que el Atlético sigue estando, yo creo que por encima de esos rivales.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero. Es Radio.
Faltan 26 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Ya saben ustedes, es noticia de ayer, que el Mobile World Congress no va a celebrarse este año en Barcelona, ni en Barcelona ni en ninguna parte, porque ha sido finalmente cancelado. Y esto tiene muchas derivaciones. Hoy informativamente se ha abierto una especie de, digamos, vitrina informativa con muchos puntos de interés. Uno de ellos es, sin ninguna duda, la batalla jurídica que se abre entre los organizadores y las aseguradoras. Porque saben ustedes que los organizadores tienen que indemnizar ahora por un importe verdaderamente abultadísimo. Se habla de más de 500 millones de euros. Y esa es una cantidad que se quieren ahorrar. Y para podérsela ahorrar, tienen que esgrimir que la cancelación se ha producido como causa de fuerza mayor. Algo que no está nada claro que puedan demostrar. Lorena López Lobo.
Una difícil decisión adoptada por el Consejo del GSMA, la entidad organizadora del Mobile, que ayer, tras más de 5 horas de reunión, cancelaba la celebración del evento cuya inauguración estaba prevista para el próximo día 24. El consejero delegado, John Hoffman, lo ha argumentado así en la rueda de prensa ofrecida hoy en Barcelona, donde ha afirmado que no les ha quedado más remedio.
El GSMA ha cancelado el Mobile World Congress de Barcelona 2020 por la preocupación global por el brote de coronavirus. La preocupación por los desplazamientos y otras circunstancias que hacen imposible celebrar este evento.
Sobre la mesa durante varios días ha habido dos opciones, reducir el Congreso o posponerlo, pero ninguna de las dos era viable, ya que, según han explicado, las empresas se negaban a asistir a una feria de tamaño más reducido. Aplazarlo tampoco era seguro porque resulta imposible en estos momentos predecir cuándo concluirá esta situación. Por eso, ante el goteo imparable de cancelaciones anunciadas por las principales compañías del sector tecnológico, el GSMA optó por cancelar la edición de este año, aunque eso sí con la vista puesta en el 2021.
Es un día muy oscuro, muy decepcionante, pero sabemos que el sol brillará, y se trata del futuro, no se trata de hoy, se trata de nuestro futuro juntos. Esperamos acogeros a todos vosotros, a todos nuestros socios alrededor del mundo, aquí en Barcelona, para el Mobile World Congress de 2021.
junto a las administraciones españolas han tratado de cerrar filas para que la edición del Mobile del año que viene sea la mejor, al tiempo que los organizadores escudan en motivos de seguridad sanitaria y en causas de fuerza mayor para sortear las indemnizaciones millonarias a los participantes que sí tenían previsto asistir. Un asunto que los responsables del GSM han abordado esta mañana de refilón, ya que han preferido no entrar en detalles sobre los costes económicos de esta drástica medida.
No hemos analizado los costes que habrá. No se trata de una decisión financiera, sino basada en la salud y en el bienestar. Es una decisión de fuerza mayor. Los términos de los contratos habrá que ver qué dicen ante una situación de fuerza mayor.
También han descartado que la decisión de las grandes multinacionales para no acudir a la feria tenga que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, mientras crecen los rumores de que quizá el coronavirus haya sido solo una excusa a la que se han agarrado las empresas participantes para no ir a un congreso cuyos precios se habían encarecido de manera muy notable en los últimos años.
Escuchábamos a Hoffman decir que esto ha sido una decisión motivada por una causa de fuerza mayor y que tiene que ver con una alerta sanitaria. Pero claro, para que eso pueda tener, digamos, vigor, carta de naturaleza, poder de convicción, hace falta que las autoridades del país en cuestión, en este caso España, estuvieran más o menos secundando ese argumentario. Y no es el caso, más bien todo lo contrario. Las tres administraciones, quiero decir, la nacional, la territorial, la autonómica y la local, están, en este caso concreto, perfectamente coordinadas con una misma estrategia. En España no había ningún riesgo sanitario, ninguno. Lo han dicho hoy muchas personas. Por ejemplo, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Lo que tiene que quedar claro es que no es por ninguna alerta sanitaria en nuestro país. Nuestro país tiene una situación francamente controlada, de gran respuesta, pero bueno, podemos entender que por otras razones hayan decidido esa cancelación.
Hay una evaluación muy clara de que a día de hoy no hay razones de salud pública que impidan la celebración de un evento de estas características.
Y en la autoridad, vamos, digamos, en el estamento local, en el Ayuntamiento de Barcelona, para no liarme, Ada Colau sostiene exactamente la misma tesis.
Ni en Barcelona, ni en Cataluña, ni en España existe ninguna alarma sanitaria a día de hoy, y por lo tanto dar ese mensaje también a la ciudadanía. Pero efectivamente, frente a la situación de alarma global y la decisión, ¿no?, que nos comunicó GSMA, pues lamentamos obviamente esa cancelación porque tiene un fuerte impacto económico, porque mucha gente había trabajado con ilusión por esta edición, pero desde luego no nos vamos a quedar con los lamentos.
Hablaba Ada Colau del impacto económico de esta decisión, que es otro de los asuntos informativamente relevantes. Detrás de esta noticia hay muchísima gente perjudicada, entre otras cosas porque se calcula que en Barcelona va a dejar de ingresar una cantidad aproximada a la que ingresó, por ejemplo, el año pasado, que es un beneficio cercano a los 500 millones de euros. Por lo tanto, todos los restauradores, todos los hoteleros, todos los comerciantes de la ciudad empiezan ya a contabilizar pérdidas económicas. Lorena López Lobo.
De esos 500 millones de beneficios que suponía el evento, el 20% correspondían al sector hotelero, que contaba ya con 28.000 habitaciones reservadas de las 40.000 disponibles en toda la ciudad de Barcelona, más un 20% de reservas hechas por los clientes del Mobile a nivel particular. Caso similar es el de la restauración, donde se calculaban beneficios de unos 20 millones de euros que ahora se perderán. Igual se lamentan los comerciantes, el sector de los vehículos de alquiler con conductor, las VTC, que dejarán de ingresar unos 12 millones de euros, mientras que los taxistas estiman sus pérdidas entre un 20 y un 30%. Además, no hay que olvidar que el Mobile provocó el año pasado la creación de 14.000 puestos de trabajo temporales que ahora han quedado en el limbo.
Nuria Aparicio es directora de la Asociación Comerciantes Barcelona Oberta. Nuria, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es un daño ya irreparable o creéis que por vía, digamos, de indemnización vais a poder paliar, digamos, esos estragos?
A ver, nosotros lo que hemos pedido es que se reconsidere la posibilidad de volver a hacer el Mobile en el 2020, o sea, ya no en el 2021, sino intentar buscar un hueco en el apretado calendario de la feria para poder hacerlo. Indemnización, no creo que tengamos indemnización, porque ¿a quién nos indemnizaría? ¿La empresa, el GSMA o las empresas que han dicho? Es muy complicado, y que además creemos que la decisión que se ha tomado es debido justamente a las cancelaciones, aunque sea una alarma social que no tiene demasiado sentido, pero desde luego es un daño irreparable para la ciudad, para los comerciantes y antes decíais, hablabais de 14.000 puestos de trabajo directos. ¿Cuántos puestos de trabajo indirectos? Nadie lo ha valorado.
Dímelo tú, ¿tienes una estimación aproximada?
No, pero justamente esta mañana lo estábamos comentando y pensaba, claro, una cosa son los directos, pero y todos aquellos que se contratan extra en hoteles, en restaurantes, por ejemplo, hoy me parece, si no me equivoco, 1.200 conductores de vehículos de estos especiales para trasladar a los congresistas.
Sí, la verdad es que el estropicio económico es tremendo y bueno, tú como presidenta de la Asociación de Comerciantes lo sabes mejor que nadie. La fórmula alternativa que proponéis, de todas maneras, salvo que tú me digas lo contrario, no parece que tenga muchas posibilidades de prosperar porque no hay una expectativa de que la alarma social que se ha creado en torno al coronavirus vaya a declinar en los próximos meses, ¿eh?
No, desde luego estoy de acuerdo y ahora estaba leyendo una noticia en la que dicen que están cerrando las fábricas de ropa de China y que las cadenas de ropa que hacen allí, tipo Inditex, Mango, etcétera, van a tener problemas de stock. Es evidente, es un problema global y así hay que entenderlo. Pero también nuestra pregunta es ¿por qué se siguen haciendo ferias y congresos en otras partes del mundo y aquí no vienen?
Bueno, esa es la gran pregunta. Efectivamente se está celebrando, de hecho, ahora mientras hablamos, una en Ámsterdam que no parece que haya planteado el más mínimo problema y, sin embargo, la de Barcelona ha concitado, digamos, todo ese temor. Vosotros, Nuria, habéis tenido la oportunidad de hablar con, me imagino, las autoridades municipales, con Ada Colau, con alguien del ayuntamiento, para que extremen todo el celo posible para que, en todo caso, ya como mal menor, vuelva el año que viene la Feria Tecnológica Barcelona.
No parece que haya duda de que vuelva. De hecho, hoy ha habido una rueda de prensa en la que estaban los responsables y se han comprometido a que sí sea. De hecho, mañana por la mañana hay una reunión de urgencia convocada por el ayuntamiento con el sector económico para valorar las pérdidas y también entiendo que para buscar algún tipo de solución. También te diré que la sociedad civil se está moviendo justamente para intentar atraer esos días de mobile, que no habrá mobile, pues atraer a otros acontecimientos o hacer promociones de viajes o algo para intentar, nunca será lo mismo, evidentemente, no vamos a conseguir que vengan 110.000 personas así en 4 días, pero sí que nos estamos moviendo todos porque realmente es un batacazo para la ciudad.
Y es una oportunidad para la gente que quiera conocer Barcelona. Antes lo comentábamos también coloquialmente en la redacción. Si alguien quiere ir a Barcelona, ahora tiene la oportunidad, no va a tener problemas con los hoteles, probablemente va a tener buenas ofertas y es un momento estupendo. A lo mejor por esa vía podemos paliar, desde luego, como tú dices, no cubrir las expectativas del Mobile World Congress, pero por lo menos, en fin, un mal menor.
Es un mal menor, sí. Yo, a ver, sigo diciendo, quiero decir que nunca será igual, pero sí que es cierto que para nosotros en este mes de febrero, que es un mes valle en el que hay muy poco trabajo, el mobile era como un punto de respiro para todo el mundo y para todos los sectores, aparte de la proyección internacional de la ciudad de Barcelona. Pero, bueno, vuelvo a repetir, o sea, para mí el hecho de que se sigan celebrando ferias y aquí en Barcelona haya cundido esta alarma cuando realmente se habían tomado y se estaban tomando todas las medidas, aparte de que no hay ninguna alarma sanitaria, ni en Barcelona, ni en Cataluña, ni en el país, o sea, no hay ninguna alarma sanitaria. Entonces me parece, si más no, raro, o extraño, o no sé, un poco sorprendente, vaya.
Sí, habrá que investigar, porque estoy de acuerdo contigo, alguna rara, digamos, no sé, extraña psicosis se ha establecido, no sé si porque es España, no tengo ni la más remota idea, pero fíjate, y luego lo comentaremos.
Eso toca a los periodistas, ¿eh?
Sí,
Investigar toca a los periodistas.
Y déjame que te haga una última pregunta, Nuria, porque hablabas hace un instante de la reunión que va a mantener mañana en urgencia, que vais a mantener en el ayuntamiento de urgencia y tal, me has dicho, para evaluar daños y para buscar posibles soluciones, pero ¿qué soluciones son las que se pueden arbitrar?
Bueno, yo supongo que será esto, o sea, será un poco en la línea de lo que ya se está hablando en diferentes foros, de hacer promociones, tanto por Renfe como se ha hablado o se hablará con Vueling, con compañías aéreas, con los hoteles, para intentar hacer algún tipo de promoción para atraer. Eso es lo que creo, porque al final es una reunión que han planteado esta tarde la alcaldesa y el primer teniente alcalde Collboni a todo el sector económico, y entiendo que primero será para evaluar las pérdidas de cada sector, ¿no? O más o menos las pérdidas de cada sector, y ver cómo se puede... no compensar, porque no se va a compensar económicamente, eso es un absurdo, pero sí que podemos hacer para atraer en este mes valle y en esa semana que para Barcelona es tan importante, pues a lo mejor otras actividades. También sé que se están moviendo todo el mundo tecnológico, que afortunadamente, y gracias al Mobile, sabéis que el ecosistema tecnológico de la ciudad es muy importante. Se está moviendo también quizás para hacer algún acto importante que atraiga a otros sectores internacionales. Mañana sabremos más. Ahora realmente es un poco brindis al sol todo.
Bueno, pero no está mal tener ahí por lo menos algo en lo que confiar. Nuria, muchísimas gracias por tener nuestra llamada y mucha suerte en los próximos días.
Muchas gracias. Y si sabéis algo en esa investigación, ya nos lo diréis.
No te preocupes, que te enterarás. Y además de las primeras. Gracias, Nuria.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, ya saben todos ustedes que naturalmente lo que hay detrás es el coronavirus, es decir, esa infección muy difícil de controlar que tiene como epicentro China. Bueno, pues las noticias que llegan de China no solo no son buenas, sino que son todo lo contrario. Es verdad que se ha producido un cambio de criterio en el diagnóstico y que, por lo tanto, ahora se están diagnosticando muchos más casos, no porque haya más enfermos, sino porque ese cambio de criterio, digamos, es más laxo, para entendernos. Y, por lo tanto, también aumenta el número de muertos. Pero esta idea que teníamos de que estábamos llegando al pico de la infección y que, por lo tanto, a partir de ahora vendría, digamos, la lenta disminución de casos, parece que se aleja del horizonte. Verónica Jorro.
En solo 24 horas, en la provincia de Hubei, se han contabilizado 242 muertos y 2.807 infectados tras la nueva metodología. ¿Y en qué consiste? Pues es que hasta ahora solo se contaba como contagiados a quienes habían dado positivo en una prueba de ácido nucleico. Pero esta prueba es lenta y faltan equipos y laboratorios para realizarla, sobre todo en los casos sospechosos, por lo que a partir de ahora se permitirá que los médicos incluyan también a los pacientes que presentan señales de neumonía en exámenes de escáneres por tomografía. En cualquier caso, estos datos se echan por tierra el optimismo que mostraba esta semana el gobierno de Pekín, que daba por hecho que estaba a punto de alcanzarse el pico de la epidemia, mientras la Organización Mundial de la Salud multiplicaba los llamamientos a la prudencia.
En España, sin embargo, las noticias son buenas. El panorama internacional, como ven, no es nada prometedor, pero en España nos estamos salvando y además las noticias, insisto, son buenas. Se creía que algunas de las que teníamos dos personas infectadas, ya sabemos que una ha sido dada de alta y además, como no infectada, nunca estuvo infectada. Y las personas que estaban en cuarentena, 19 personas repatriadas directamente de Wuhan y que permanecían en el Hospital Gómez Ulla, han recibido hoy mismo el alta sanitaria. Se han mostrado además muy agradecidos, dice que no olvidarán nunca mientras vivan el trato que han recibido por parte del personal que les ha atendido, y han recalcado que salieron de China, igual que ahora lo hacen de esta clínica, como personas sanas. Nunca estuvieron enfermas. Carmen Arreaza.
Tras 14 días aislados, Pedro Morilla y Oliver Cuadrado comparecían ante los medios de comunicación en representación de las 19 personas que desde el pasado 31 de enero fueron repatriadas hasta Madrid desde la ciudad china de Wuhan, epicentro del coronavirus, para pasar la cuarentena. Leían una declaración conjunta en la que agradecían el trato recibido en el hospital por todo el personal sanitario que les ha atendido y que comparecía previamente con María Vicenta García, jefa de Medicina Preventiva del Gómez Ulla, a la cabeza. La doctora destacaba que ninguno de los repatriados dio en ningún momento síntoma alguno y que, por tanto, salen a la calle completamente sanos, por lo que no hay que tener ninguna reticencia con ellos.
Yo pediría que cuando estas personas lleguen a sus casas, a su domicilio, a sus pueblos, a sus ciudades, pues sus vecinos y sus amigos les den la mano, les abracen. Sí que estuvieron en Wuhan, pero no se infectaron con el coronavirus. Llegaron sanos y se han marchado sanos.
Y con besos y abrazos despedía el personal sanitario a los repatriados, que no han necesitado de ningún apoyo psicológico, como destacaba la doctora.
Creo que el apoyo psicológico se lo han dado entre ellos, haciendo grupo y formando una piña importante.
Han estado asistidos por el personal de la planta 22 del Gómez Ulla, especializada en los casos de aislamiento, y la coordinadora de enfermería, Pilar Cárdenas, ponía en valor el exquisito comportamiento de ellos.
Han respetado todas las normas y todo lo que se había dicho, se había hablado con ellos que tenían que realizar y hacer.
Estas 19 personas dejan atrás 14 días de aislamiento hospitalario y ya van camino de sus casas para reencontrarse con sus familias.
Otra noticia destacada hoy en el panorama informativo de este jueves. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha cambiado hoy de criterio y ha avalado las llamadas devoluciones en caliente en la frontera española, anulando de esta forma la condena que impusieron España en el año 2017 por estas prácticas. Según argumentan ahora los jueces, para justificar su decisión, estos consideran que los migrantes denunciantes se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad al intentar entrar en España por la valla de Melilla. Esta sentencia tiene una gran trascendencia, ya que el gobierno de Pedro Sánchez se aferró en su momento a la resolución conocida hoy para continuar con las devoluciones en caliente, que es una práctica que implantó el gobierno anterior, el de Mariano Rajoy, siendo el ministro del Interior Jorge Fernández, con el enfado inicial del Partido Socialista. Sánchez se comprometió a eliminar las devoluciones en caliente. ¿Mantendrá ese criterio ahora sabiendo que Estrasburgo las avala? Nayara Fernández.
Cambio de criterio de Estrasburgo sobre las devoluciones en caliente en la frontera española. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado por unanimidad esta práctica y ha revocado la condena inicial a España por este asunto, dictada en 2017. En esta, los jueces condenaban al Estado español a indemnizar con 5.000 euros a dos migrantes subsaharianos que fueron devueltos inmediatamente a Marruecos tras saltar la valla fronteriza de Melilla en agosto de 2004. La Corte concluyó entonces que esa expulsión violó el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que prohíbe los retornos colectivos, una postura radicalmente opuesta a la adoptada este jueves. Los jueces consideran ahora que fueron los propios migrantes quienes se pusieron en una situación de ilegalidad al acceder a lugares no autorizados, recurriendo a la fuerza y al efecto masa, que implica un salto de la valla de decenas de personas. Según el fallo, la legislación española existen varios medios posibles de entrada al país por la vía regular y las personas devueltas podrían haber solicitado un visado o protección internacional. Es precisamente por esa vía ilegal escogida por los migrantes para entrar a territorio español, que los jueces justifican el hecho de que, por ejemplo, no se les identificara ni se les ofreciera el acceso a un abogado. La sentencia conocida este jueves da respuesta al recurso presentado en su momento por el gobierno de Mariano Rajoy al fallo que condenaba a España por las devoluciones de los dos migrantes. Fue el propio Ejecutivo el que legalizó esa práctica en 2015 a través de una disposición adicional en la Ley de Seguridad Ciudadana. Desde la oposición, Pedro Sánchez se comprometió a acabar con las devoluciones en caliente cuando llegara la Moncloa. Pero lejos de terminar con esta práctica, desde el Ejecutivo de Sánchez han continuado con la misma. Desde el Gobierno socialista se negaron a retirar el recurso presentado por el equipo de Mariano Rajoy y anunciaron que no ordenarían la suspensión de las devoluciones en caliente hasta que se conociera la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hecha pública hoy. Por su parte, desde las organizaciones de derechos humanos y distintas ONGs ya se han pronunciado en contra del fallo de Estrasburgo y temen los efectos que este pueda tener.
Paloma Fabiérez es directora del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y, por lo tanto, nadie mejor que ella nos puede valorar la trascendencia de esta noticia de carácter jurídico. Paloma, bienvenida. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Hay un antes y un después de lo que hoy ha dicho Estrasburgo o no?
Pues yo creo que lamentablemente va a haber un antes y un después. Nosotros fuimos tercera parte, tanto en la primera sentencia como en esta segunda, con lo cual, obviamente, nuestra valoración es muy negativa, pero aparte, respetando y acatando las decisiones de la Gran Sala, pues evidentemente no la puedo compartir. Y no la puedo compartir porque creo que ha hecho una valoración de lo que significa el acceso por una vía legal a la frontera sur, y en este caso a la frontera sur de Melilla, que difiere absolutamente de la realidad. La sala hace referencia a posibilidades, una, pedir un visado laboral, nada menos que en Mali y en Costa de Marfil, o solicitar asilo en la embajada de España de un tercer país, que es a lo que hace alusión. Esa vía está absolutamente cerrada porque ni el gobierno anterior ni este han tenido nunca la voluntad política de establecer y desarrollar en el marco de la ley esa posibilidad, que evitaría que mucha gente se tuviera que lanzar pues al Mediterráneo central, al Egeo o en este caso a una frontera terrestre. Y la tercera posibilidad que estableció es que podía acceder a las oficinas de Ceuta y Melilla. Esas oficinas de Ceuta y Melilla no han conseguido prácticamente ninguna persona subsahariana acceder, porque tienes que poder salir de Marruecos para poder acceder, ¿no? A los, para que la gente nos entienda, la distancia entre Nador y Melilla es muy pequeña, es un trozo de tierra de nadie, en realidad, tomada por Marruecos, pero para poder acceder a la frontera española tienes que poder salir de Marruecos. Y para la gente subsahariana no hay ninguna posibilidad, lo consiguen los yemeníes, los sirios, pero por cierto, poniéndose en manos de traficantes para poder cruzar el puesto marroquí, haciéndose pasar por personas marroquíes, es decir, personas a las que luego se les concede la protección internacional porque son yemeníes o sirios. Es decir, el delirio es de tal envergadura que yo, sinceramente, esta mañana, leyendo el fallo de la gran sala, me he sentido pues absolutamente derrotada, tengo que decir.
Bueno, has explicado muy bien por qué, digamos, establecen el criterio que tú no compartes y que además has explicado muy bien el motivo en esta sentencia, pero ¿qué cambia con respecto al criterio anterior?
Pues mira, es una cosa que estamos, de todas maneras, todavía intentando asimilar en la sentencia. La única posibilidad y la única esperanza que nos queda en CEAR es que esta disposición adicional, como bien habéis explicado vosotros, se introdujo a través de la Ley de Seguridad Ciudadana como una excepción a lo que ya está previsto en la ley, porque el tribunal dice es que trataron de entrar ilegalmente. Bien, es que la ley, estoy de acuerdo, pero es que la ley de extranjería prevé un sistema sancionador para las personas que pretenden entrar por puesto no habilitado, como es el caso de intentar saltar la valla de Melilla o entrar en una patera. Y eso tiene un procedimiento administrativo tasado en la ley, un procedimiento en el que se garantiza la presencia de letrado, de intérprete, el acceso, en su caso, a la protección, ¿no? Porque no todo el mundo que accede es beneficiario ni va a ser beneficiario de la protección internacional, o en su caso, el acceso a la tutela judicial efectiva, ¿no? Es decir, dos derechos reconocidos en la Constitución española. ¿Qué ocurrió entonces? Y esto es la paradoja. Que el gobierno actual, que entonces estaba en la oposición, a iniciativa, se lo demandamos las ONGs en aquel momento, instó la posible inconstitucionalidad de esa disposición. Y eso es una sentencia sobre la que se va a pronunciar el Tribunal Constitucional en breve. Luego, podría darse la tesitura que la gran sala haya dicho que en este caso concreto pues las personas se pusieron en esa situación, etcétera, etcétera, pero que el Tribunal Constitucional considere que esa disposición que estableció un régimen específico al margen de la ley de extranjería solo para Ceuta y Melilla pudiera ser inconstitucional. Y entonces ahí, digamos que el gobierno tiene que retratarse definitivamente, ¿no? Oye, a lo mejor resulta que el Tribunal Constitucional nos quita la razón igual que nos la ha quitado la gran sala. También tenemos que estar preparados para eso, ¿no?
Bueno, claro, este es un factor que habrá que ver cómo acaba, porque lo que yo te iba a preguntar, y yo creo que tiene una relación muy directa con el planteamiento que acabas de hacer en esta respuesta, es si hay barra libre a partir de ahora por el gobierno para poder hacer devoluciones en caliente.
A ver, yo creo que no hay barra libre precisamente porque el Tribunal Constitucional está pendiente de pronunciarse todavía sobre esa disposición adicional. Y de hecho creo, yo estoy en este momento en Canarias porque ha venido hoy el ministro Marlaska aquí y hemos tenido un encuentro con él. Lo que pasa es que cuando él se ha ido todavía no habíamos conocido el fallo. Él conoce muy bien cuál es la postura de CEA en este sentido y nosotros se la hemos hecho saber muchas veces. Me dicen compañeros vuestros que alguien del Ministerio del Interior ha hecho alusión también al hecho de que habrá también que esperar al Constitucional, ¿no? Porque es que la paradoja es que ellos instaron ese recurso ante el Tribunal Constitucional. Entonces, me río por no llorar porque de verdad, me perdonáis, pero ha sido un día de verdad duro, ¿eh?
Sí, no, yo entiendo que para ti sí es un mazazo.
Hemos trabajado mucho en esto desde hace muchos años.
Pero bueno, no te sorprenderá el movimiento, digamos, errático de los gobiernos, da igual la sigla que tenga. El gobierno dice una cosa cuando está en la oposición y luego actúa. De hecho, el Partido Socialista durante este tiempo ha seguido haciendo lo mismo, ¿eh? Es decir, sí. A lo mejor luego tiene una cortada para dejar de hacerlo, pero en el entretanto, las devoluciones en caliente del Ministerio del Interior, diga lo que diga Marlaska, se han seguido produciendo.
Se han seguido produciendo y a nosotros hay un tema que nos preocupa mucho, además de la frontera terrestre, porque es verdad que se eliminan las concertinas, pero los muros en el lado marroquí son cada vez más grandes. Entonces, hace poco alguien me decía, no te preocupes, si da igual que os den la razón o no, porque nadie va a conseguir llegar desde el lado marroquí, ¿no? Por las vallas, los muros que está estableciendo Marruecos en el ámbito de la colaboración, de la lucha dentro de la Unión Europea, etcétera, ¿no? pero también tenemos una frontera marítima, que ese también es otra, ¿no? Es decir, la frontera no es solo terrestre, hay una frontera marítima que donde también somos frontera con Marruecos. Es decir, el tema es muy complicado. Yo sé que no es fácil para nadie, pero el coste humano es muy grande para las personas, sí. La verdad. O sea, yo no estoy disgustada por mí, porque yo al final voy a dormir en mi casa calentita, pero la verdad que el drama humano que se esconde detrás de esas personas, porque nadie deja su casa por placer ni por gusto. Es decir, quien se embarca en una aventura como esa, de verdad, es que deja atrás una situación que es terrorífica. Entonces, mientras no haya vías legales seguras que permitan a la gente que lo necesita acceder legalmente, pues en este mundo ideal que ha decidido la gran sala que tenemos en este momento en la frontera sur, pues la gente se seguirá arriesgando.
Pues sí, la verdad es que es incontestable lo que dices. Habrá que ver qué dice el Tribunal Constitucional para que, en fin, tu tristeza se vea de alguna manera paliada, pero eso, claro, no depende ni de ti ni de mí.
No.
Paloma, gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Gracias a vosotros.
En casa de Herrero, es Rabio.